Seguimos poniendo las calles en la cadena COPE y Alfonso García, nuestro experto en motor, ya se encuentra aquí a mi lado. Nos va a contar las últimas novedades que hay en el mundo automovilístico. Muy buenos días, Alfonso.
Muy buenos días, Beatriz.
Bueno, una vez más empiezan a subir los precios de los carburantes. Algo a lo que si el pulpo estuviese aquí diría sí. Eso de qué raro, ¿verdad?
Qué raro.
Qué raro.
Claro, pero con bueno, su tono.
Eso es imposible de imitar. Bueno, ante este hecho nos vendría bien que nos dieras pues algunos trucos que seguro que tú conoces para que el depósito nos cunda un poquito más, Alfonso.
Aunque en los últimos años, y sobre todo con la crisis, pues ya más o menos hemos insistido por parte de muchos medios, especializados o no, en aquello de cómo consumir menos al volante, para que nos cunda más ese combustible. Aunque yo voy a hablarte de esos otras cuestiones que no son habituales de conducción, que obviamente hay que recordar. Uno de ellos es que incluso todavía hay gente que sigue cometiendo ese error, y es, por ejemplo, bajar las pendientes colocando el coche en punto muerto. Tras horror, es decir, el motor tiene que estar, es decir, el cambio tiene que estar, la marcha tiene que
la
estar
marcha.
Metida. Por lo tanto, es decir, se consume menos. Bueno, pues la gente todavía, por quizá por antaño, pues sigue pensando que en punto muerto va a consumir. No, es decir, es importante que lleguemos, cuando lleguemos a detenernos, incluso lo hagamos con la marcha engranada. Por lo tanto, es decir, el punto muerto incluso va a consumir más, de alguna forma. Y bueno, los consejos habituales, intentar anticipar sobre todo las maniobras. Lo que sí yo recordaría, Bea, porque esa costumbre ahora por intentar que nuestro coche obviamente consuma menos y nos cueste menos el litro de combustible y el bolsillo lo note menos, pero sí es verdad que nunca hay que confundir seguridad con el tema de consumo. Es decir, si en un momento dado tenemos que pegar un acelerón, tenemos que bajar de marchas, tenemos que sacarle partido al motor.
Hombre, eso forma parte de la conducción,
primordial.
Evidentemente.
Lo digo porque hay gente que se pone a hacer adelantamientos de una forma muy, muy lenta. Y el código de circulación, la norma de circulación, dice que el adelantamiento debe hacerlo en el menor espacio y tiempo
posible.
Claro. Por lo tanto, nunca vamos a preconizar un bajo consumo, un ahorro de combustible, un ahorro de dinero en pro o en contra, en este caso, de la seguridad. Y cuidado, a veces demasiado ese ejercicio por el tema de que nuestro coche consuma menos, podemos cometer el error de que haya elementos del coche que se obstruyan. Por ejemplo, la circulación en ciudad, en marchas cortas, al final, a la postre, lo que hace es que hay una serie de elementos del motor que no vamos a entrar en ellos, se pueden obstruir. De vez en cuando conviene que el coche le demos un poquitito de alegría al acelerador. Esto no va a significar, cuidado señores de tráfico, no va a significar que corramos más, sino que de vez en cuando lo subamos de vueltas, que no pasa nada, que los motores no se rompen.
Claro.
Al margen de eso, cuestiones no habituales de conducción. Por ejemplo, no dejar que el depósito baje de la mitad de su capacidad. Recordemos que a medida que vamos consumiendo combustible, el depósito comienza a llenarse de aire. Y el combustible se evapora más rápidamente. Vamos a ahorrar poco a poco, pero de forma continuada, si hacemos esta práctica. Otra cuestión y otra práctica muy recomendable. Llenar el depósito por la mañana a primera hora. ¿Por qué? Porque la temperatura ambiente es más baja. Por lo tanto, la densidad de los carburantes es inferior. Por lo tanto, el litro será un poquito más de un litro.
Sí, hay que tener en cuenta la física de los que suspendimos.
Sí, pero bueno, hay que tenerlo en cuenta porque poquito a poquito, piensa eso, muchos días a lo largo del año y muchas veces la que repostamos. Y por último,
la repostar por la mañana.
Por la mañana. O bien última hora de la noche, pero recordar siempre que la temperatura,
cuando sea la temperatura
ambiente, lo más fresca posible.
Lo más fresca, vale.
Obviamente. Y por último, al repostar, no apretemos la manilla del surtidor al máximo. Ahora que en los últimos años tenemos que repostar nosotros mismos, pues bien, sabes que hay tres posiciones en esa manilla, baja, media o alta, pues no tengamos prisa, no apretemos al máximo la velocidad, porque cuanto más lenta sea, se crea menos vapor y se aprovecha mejor el líquido, se devuelven menos vapores al propio depósito de la gasolinera. Y vamos a ganarle también poquito a poquito que el litro de combustible sea un poco más.
Poquito a poquito, pero es que cuando pasan 20 años dices, lo que me he ahorrado aquí no lo sabe nadie.
Ya no hablo de tantos años, pero sí al añito.
Hagamos un poco de historia ahora, Alfonso, si te parece. Nos remontamos, por ejemplo, 40 años atrás. ¿Qué cosa o acontecimiento podría ser noticia en el mundo del motor.
Hay muchas, fíjate. La década de los 70 estaba marcada por la crisis del petróleo. Ahora hablamos hace un momentito de eso, de los carburantes. Pues bien, había escasez y había subida fuerte de precios. Un año antes, en España, se reduce el límite de velocidad de 130 a 100 kilómetros por hora por cuestiones de ahorro energético. Hacía 2 años que, además, que el cinturón de seguridad era obligatorio utilizarlo en carretera. Nace el CEPO, un nuevo invento para inmovilizar los coches mal aparcados. El coche más popular de aquella época, de hace 40 años, era el Renault 5, el R5, que se lanza en el año 72, y el Ford Fiesta, que nace en el 76 y es fabricado en España, en la factoría de Almussafes, en Valencia. A nivel mundial llama la atención el nuevo Honda Civic, y el coche del año en aquella época es el Rover 3500. Por su parte, la marca francesa Peugeot, el 504, se empieza a fabricar en Vigo. Nace la marca coreana Hyundai. Fíjate, ¿quién no lo diría hoy en 40 día?
40 años.
40 años, y después de 40 años, el cuarto fabricante del mundo de automóviles. 19 mujeres taxistas en Madrid.
19 ya, mujeres.
Fíjate. Problemas, además había problemas de aquella época con, era otra de las noticias, con la calidad de las placas de las matrículas. Muchas eran ilegibles, pero la sanción por ello era de aquellas de 2000 pesetas.
Oye, ¿era un pico?
Era un pico, ¿eh? Era un pico. Y en cuanto a los deportes motores, noticias, siempre dentro del sector de automoción, la escudería Ferrari domina la Fórmula 1 de la mano del piloto austriaco, lo conocéis todos, Niki Lauda, campeón en el año 77, y en ese año mismo también llegan los motores turbo de Renault a la Fórmula 1. En rallies, Zanini y Callejas son tercero y cuarto con un Seat 124 en el mítico Rally de Monte Carlo. El campeonato del mundo era dominado por el Fiat 131. Emilio Villota, que también os sonará, compra un McLaren y logra el patrocinio de Iberia, Aerolíneas, y acaba 2 carreras de Fórmula 1 y consigue 3 victorias en la Fórmula 5000. Y por último, en el apartado de ruedas, Ángel Nieto gana con Bultaco el Mundial de 50 centímetros cúbicos. Es su 8º título de campeón del mundo. Aún le quedaban muchos más, aunque el último en esa categoría. Y después del italiano Agostini, es el piloto más laureado de la historia y el rey de las categorías pequeñas 50 y 125. Y ese año, hace 40 años, el campeón de España es Ricardo Tormo, que descanse en paz, con Bultaco en 100 centímetros cúbicos y Ángel Nieto en 125 centímetros cúbicos. Fíjate, un montón de noticias dedicadas al sector de automoción de hace 40 años, y alguna de ellas, yo era un poco, bueno, no era tan pequeño. ya no era tan pequeño.
Ese hombre, Alfonso. Bueno, qué curioso, ¿eh? Me gustan estas noticias, ¿sí?, cuando traes. Además de las novedades, también es bueno recordar tiempos pasados.
Traeremos alguna de hace 30 añitos, para que algunos de los más jóvenes lo recuerden, como
Muy
tú.
Bien. Oye, de novedades de la semana, ¿qué nos traes?
Muy rápidamente, aunque llegará, se presentará y se conocerá en el próximo Salón de París a finales de septiembre, el Opel Insignia. Después de 8 años, que se lanzó por la primera generación, llegará la segunda, que tendrá sobre todo un punto primordial y principal, más significativo, como en el caso de su hermano Lastra, un menor peso. 200 kilos menos, objetivo clarísimo, para consumir menos, para contaminar menos y mayor placer de conducción. Diseño aún más elegante. Crece en tamaño casi a los 5 metros, su rival obviamente es el Volkswagen Passat, y desaparecen los motores 2 litros diésel y se quedan solamente con el 1600 y luego en gasolina el 1.4 turbo, y que son va a ser los motores que van a predominar. Y por otra parte y por último rápidamente, el Honda Civic 5 puertas, que llegará, se fabrica en Inglaterra, llegará en 2017 en el primer trimestre, la décima generación. Hablaremos más tranquilamente.
Muy bien, perfecto. Nos quedamos con estas novedades. Gracias, Alfonso.
Un saludo.
Hasta
y a seguir poniéndole intermitente.